Servicio matutino 22 de octubre de 2023. Mateo 12 del 38 al 45. La maldición de la descreencia. Introducción. Tenemos verdaderos problemas para creer algo en estos días. Vivimos en un mundo donde cuestionamos todos los medios de comunicación. Reporta la BBC con precisión o tiene una agenda. Reporta GB News con precisión o tiene una agenda. Es genuina la fotografía que estás viendo o tiene una gran cantidad de filtros aplicados para que se vea mejor de lo que realmente es. ¿Es una creación completamente ficticia? ¿Es real el video que estás viendo o es un deepfake? Hay muchas cosas, ocasiones en que nuestro mundo hoy en día en las que el escepticismo, la incredulidad podría ser una respuesta razonable. Mucho de lo que ves podría llevarte a concluir, no lo creo. Pero cuando ese escepticismo, esa incredulidad se aplica a cosas gloriosas, que son verdaderamente cuando se aplica a la naturaleza de la realidad, es un peligro real. El escepticismo, la actitud, no lo creo, tiene una larga historia. Lo vemos claramente expresado en el Evangelio de Mateo mientras lo leemos semana tras semana. En cierto sentido, nuestra generación no es realmente muy diferente de las generaciones que vivió en la época de Jesús, porque estaba escrito en el núcleo de sus corazones. En el núcleo de sus corazones la frase, no lo creo. Se les presentaba el Señor Jesucristo en toda su gloria, pero su reacción era, no lo creo. Aquí en Mateo 12:38 vemos a Jesús llamarle la atención por absoluta incredulidad. Como saben por nuestras semanas anteriores, Mateo 12 está lleno de conflictos. Hace algunas semanas examinamos el conflicto con respecto al sábado y vimos que el legalismo de los fariseos mata de piedra muerta. La última vez, desde el versículo 22 en adelante, vimos cómo el conflicto continuaba con una demostración del maravilloso poder del Salvador y del veneno vitrólico de lo satánico. Un hombre oprimido por un demonio había sido maravillosamente sanado y sin embargo los fariseos intentaron acusar a Jesús de sanar por el poder de Satanás. Ahora, en el versículo 38, donde retomamos esta semana el conflicto cósmico, continúa. Mientras vemos la incredulidad de la institución religiosa manifestada claramente y Jesús llamándoles la atención por su incredulidad a pesar de la abundancia de evidencia que ya tienen, este pasaje es una clara proclamación de juicio sobre aquellos que no creen y no creerán la palabra del Señor y no recibirán a Jesús como su Rey y Mesías. En el pasaje vemos petición de una señal, la negativa de una señal, la evaluación de Jesús sobre la gente, una advertencia de juicio por la incredulidad, una sentencia de mayor endurecimiento si la incredulidad persiste. Así que esta mañana quiero que pensemos en esta maldita incredulidad. Este venenoso rechazo de aceptar lo que está claramente ante la gente y que nos desafiamos cada uno de nosotros a responder al Señor Jesús con todo nuestro corazón. Mientras examinamos la maldición de la incredulidad, notemos primero la incredulidad se manifiesta al rechazar la prueba presente. En el versículo 38 leemos: entonces algunos de los fariseos y maestros de la ley dijeron, Jesús, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Así que esto es una continuación del encuentro con los fariseos que hemos estado analizando durante algunas semanas. Acaban de presenciar cómo expulsó a un demonio de un hombre y le devolvió la vista, y él hablaba. Acababan de acusar lo que acababan de acusarlo de hacer esto por el poder de Satanás. Y luego algunos de ellos van hacia él y dicen, maestro, queremos ver una señal de ti. Queremos ver algo de ti que nos convenza de que eres el Mesías, que eres quien dice ser. Ahora, esta pregunta es una pregunta realmente sorprendente que le hicieron a Jesús aquí. Quiero decir, pensemos en ello. ¿Lo habían visto sanar al paralítico? ¿Lo habían visto sanar al leproso? Con solo tocarlo. ¿Lo habían visto dar vista a los ciegos y habla a los mudos? ¿Lo habían visto resucitar a los muertos? ¿Lo habían visto expulsar demonios? ¿Habían escuchado maravillosas palabras de su enseñanza? Y sin embargo, van hacia él y dicen, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Esto desafía la creencia. Está tratando de hacer verlo, ver que lo único que quieren es más evidencia para convencerse de convertirse en discípulos. Si tan solo nos muestra algo convincente. Habían cerrado sus ojos y sus corazones y todo lo que Jesús había dicho y hecho hasta ahora. No tenían una voluntad real de ver y creer, a pesar de tener evidencia a raudales. Tenían suficiente evidencia, pero no tenían el deseo de creer. El problema no era la falta de evidencia maravillosa, incluso espectacular a su alrededor. Su problema no era la falta de evidencia. Su problema estaba en su corazón. Ahora, es verdad decir que la incredulidad de los fariseos estaba viva. Y bien, hoy hay muchas personas que dicen como, solo necesito un poco más de prueba y luego me convertiré en cristiano. Si solo viniera y abordara mi razón e intelecto, entonces podría creer. Si solo me diera una señal, entonces creería. Pero el problema no está en la evidencia, ya que hay una montaña de evidencia por todas partes. La verdad es que no quieren ser convencidos. ¿Ves? Los fariseos y los discípulos vieron el mismo conjunto de evidencias. Los discípulos creyeron y los fariseos no quisieron creer. Hombres y mujeres ven el mismo conjunto de evidencias. Hoy algunos eligen creer y otros eligen no creer. Supongo que es un poco como la pobre madre parada afuera de la sala del tribunal. El jurado ha condenado a su hijo porque la evidencia de su culpabilidad es absolutamente abrumadora. El jurado puede ver su culpabilidad. El juez puede ver su culpabilidad. Todos los que le escuchan sobre la evidencia pueden ver su culpabilidad. Pero la pobre madre está parada en los escalones de la sala del tribunal y dice que ha habido un error. Él es inocente. Es un error judicial. Ella se niega a ver la evidencia ante sus propios ojos. El corazón fariseo no quiere creer en las afirmaciones de Jesús. Y el corazón fariseo está vivo y coleando hoy. ¿Ves? Dios no nos llama a creer en oposición a la verdad. Nos llama a creer en la verdad. No es simplemente cuestión de tener que creer. Existe algo llamado verdad en la que creer. Hay una vieja canción que solíamos cantar. Es hermosa, pero hay una línea en ella que realmente es bastante inadecuada. Vive el Cristo, Él vive. Cristo Jesús vive hoy. Camina conmigo y habla conmigo por el estrecho camino de la vida. Vive, Él vive para impartir salvación. Me preguntas, ¿cómo sé que vive? Él vive en mi corazón. Me preguntas, ¿cómo sé que Él vive? Él vive en mi corazón. Bueno, eso es verdad, pero ¿no es también insuficiente? Cristo Jesús vive y podemos saberlo por un hecho objetivo, porque la evidencia para ello es sustancial, clara e inequívoca, no solo porque tengamos un cálido sentimiento en nuestro corazón. Sí, Él vive en nuestros corazones por el poder del Espíritu, pero vive objetivamente, concretamente, de una manera que puede ser demostrada y evidencia. Francis Schaeffer ilustró la verdadera creencia cristiana con la situación de dos alpinistas. Tenemos dos alpinistas, bajando en la parte de regreso del viaje. En un punto de la escalada tienen que saltar a una repisa para continuar de manera segura hacia abajo. El primer alpinista ya ha saltado más allá de donde la espesa nube y la niebla lo cubren, y esta es la repisa. El segundo alpinista está más arriba y su visión está oscurecida por la nube. La repisa debajo, el primer alpinista, está abajo y ya está en la repisa. Grita, ¡salta la repisa! ¡Está aquí! Pero su compañero de escalada grita, ¡no puedo verla! Y responde, ¡estoy parado en ella! ¿Ves? No está pidiendo a su amigo que dé un salto de fe. Él le dice, ya estoy parado en ella. Está aquí, ahora salta. No se trata de que los dos bajen y no sepan si hay una repisa allí. Y digan, bueno, simplemente creeremos. Siento en mi corazón que hay una repisa ahí. Ese no es el punto. El Señor Jesús ha dado evidencia, ha representado la verdad, se ha demostrado a sí mismo. El problema es que esos hombres no quieren creer lo que está claramente demostrando como la verdad de Dios. Ya ves que se ha dado a conocer a nosotros, se ha manifestado en la creación, ha actuado en la historia, ha transformado sociedades y se ha revelado a sí mismo en nuestros corazones. Sin embargo, hay personas, muchas personas, que trabajan muy, muy duro para negarlo. Así que la evidencia está ahí, estaba ahí para que los fariseos lo vieran y creyeran, pero también lo rechazaron. Está ahí para ti y para mí, y creer la pregunta, y creer y ver. La pregunta es, ¿creeremos? La incredulidad se manifiesta al rechazar la prueba presente. La incredulidad se manifiesta al rechazar la prueba de la resurrección. En respuesta a esta pregunta deshonesta e impertinente de los fariseos, Jesús dice en el versículo 39, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Jesús los llama malvados porque moralmente están en bancarrota y adúlteros debido a su infidelidad a Dios. Y dice que no recibirán ninguna señal, excepto la señal de Jonás. Luego dice algunas cosas que sonarían muy extrañas e incluso ofensivas para los fariseos, pero que pretendía darles una oportunidad para creer. La mayoría de ustedes recordarán la historia de Jonás, este profeta llamado por Dios para ir y predicar juicio en el pueblo de Nínive, una ciudad principal del imperio asirio. Pero él no quería ir porque odiaba a los asirios y no quería que Dios los perdonara. Le preocupaba que se arrepintieran y creyeran, y así que no quería ir. Se fue a la dirección opuesta. Bueno, conocen la historia. Dios trajo una gran tormenta, los marineros discernieron que era por causa de Jonás, lo arrojaron por la borda, lo dieron por muerto, pero fue tragado por un gran pez. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y luego le devolvieron la vida. Esta vez fue y predicó a los ninivitas y se arrepintieron. La señal de Jonás a la que Jesús se refiere aquí en Mateo 12 era que Jesús estaría en la tumba por 3 días y 3 noches. Esa fue la señal. Ahora, se enreden con el término tres días y tres noches, sabemos que Jesús no estuvo en la tumba durante 3 días y 3 noches completos. La frase era un modismo hebreo, una expresión, una figura de lenguaje. No estoy seguro de que esto funcione para todos sus diferentes idiomas. Si no lo hace, espero que los traductores hayan sustituido un modismo que funcione en su idioma. Pero si les dijera que dieron en el clavo, bueno, a menos que estuvieran hablando de un carpintero, estarían bastante seguros de que no estamos hablando de clavos y martillos y carpintería, ¿verdad? Bueno, es lo mismo con esta frase. No pretende transmitir 72 horas. Jesús está diciendo que estará en la tumba y resucitará. Esa es la señal de Jonás. Esa es la confirmación más grande posible. Todavía no habría sucedido en este punto. Pero cuando sucediera, representaría otra oportunidad para que estos fariseos incrédulos creyeran. Pero la incredulidad se manifiesta en rechazar la prueba de la resurrección. A menudo la gente dice cosas como si tan solo pudiera haber visto a Jesús, entonces creería en él. Si tan solo pudiera conocer al Jesús resucitado, entonces podría creer. Jesús contó una parábola de un hombre rico que lo tenía todo y terminó en el infierno. Y un hombre pobre que no tenía nada y terminó en el cielo. El hombre rico llamó desde el infierno, pidiéndole al pobre Lázaro que mojara la punta de su dedo en agua y viniera a dárselo, ya que estaba sufriendo tanto en el infierno. Le dijeron que era imposible, ya que nadie puede ir del cielo al infierno, o viceversa. Entonces él dice que envíen a Lázaro a sus hermanos y les cuente sobre este lugar. Le dijeron que no, incluso si alguien resucita de entre los muertos, no creerán. Observa la reacción de los fariseos y los sacerdotes en Mateo 28, cuando escucharon acerca de la resurrección literal de Jesús. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los líderes religiosos y de trazar un plan, dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy han circulado entre los judíos. Versículos 11 al 15. Incluso, ante la resurrección de alguien de entre los muertos, todavía rechazaron y permanecieron en la incredulidad. Hoy vemos lo mismo, incluso en personas que se supone que son piadosas cuando niegan la resurrección, pero el hecho es claro. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil. La incredulidad se manifiesta incluso en la negativa a creer en la evidencia de resurrección. Jesús, en los versículos 41-42, contrasta la incredulidad de los fariseos con la fe de estos paganos. Los habitantes de Nínive se levantaron en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes uno más importante que Salomón. Los paganos de Nínive se arrepintieron y se volvieron a Dios cuando escucharon el mensaje de Jonás. La reina de Saba creyó cuando escuchó la sabiduría dada a Salomón por Dios. Sin embargo, aquí está Jesús, que es mucho más grande, infinitamente más grande que Jonás, más grande que Salomón, y aún así no cree. Esos habitantes de Nínive y la reina de Saba tenían muy poco en qué basarse, y aún así creyeron y fueron salvos según Jesús. Su fe será una condena aún mayor para estos fariseos, quienes tenían tanta evidencia, tanto testimonio para creer, y aún así no creyeron. Y si ese juicio recae sobre los fariseos y su generación, ¿cuánto mayor será el juicio sobre nuestra generación incrédula? Tenemos a Cristo resucitado, tenemos la palabra de Cristo, tenemos una abundancia de evidencia, y aún muchos se niegan a creer. La incredulidad se manifiesta en la negativa a creer en la resurrección del Señor Jesús. ¿Sientes la realidad mordaz de la incredulidad esta mañana? C.S. Lewis dice: un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera las cosas que Jesús dijo aquí sería un gran maestro moral, sería un lunático al nivel de alguien que dice ser un huevo pochado, o sería el diablo en el infierno. Debes elegir: o este hombre fue y es el hijo de Dios, o fue un loco o algo peor. Pero no vengas con ninguna tontería condescendiente sobre él siendo un gran maestro humano. No dejó esa opción abierta para ti. No lo pretendía. Y ahora finalmente la incredulidad puede persistir incluso ante una aparente renovación. Este es un lugar peligroso para estar. Echemos un vistazo a los versículos 43-45. Y recordemos que este es el mismo encuentro que cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él. Y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta ser peor que el inicial. Así le pasará también a esta generación malvada. ¿Puede que te perdones a ti mismo pensando: ¿me perdí algo? Hemos pasado a un nuevo tema. ¿Me he desviado aquí? A primera vista, estas palabras enigmáticas de Jesús no parecen encajar, parecen ser un cambio de tema, pero no creo que lo sean, y creo que encaja. Estas palabras no son un manual de cómo lidiar con los demonios, más bien encajan muy bien dentro del contexto de todo lo que Jesús ha estado haciendo y diciendo. Recuerden los versículos 22-23, Jesús expulsa a un demonio. En el versículo 24 lo acusan de hacerlo por el poder de Satanás. En el versículo 38 vuelven a atacarlo diciendo: muéstranos una señal. Bueno, la clave para entender esta breve parábola de la incredulidad está en las dos últimas oraciones. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Así le pasará también a esta generación malvada. Así es como será con esta generación perversa. Jesús les estaba advirtiendo sobre las peligrosas consecuencias espirituales del despertar parcial que había ocurrido en las vidas de algunas de estas personas a las que les estaba hablando cuando escucharon a Juan el Bautista. Es probable que muchas de estas mismas personas que lo acusaban y dudaban de él hubieran ido al desierto a escuchar a Juan. Algunos habían bautizado con el bautismo de arrepentimiento. Algunos habían arrepentido públicamente. Estaban tratando de poner orden en sus vidas espirituales. Pero Jesús dice que fue solo superficial. Hubo un giro superficial hasta Dios. Parecían arrepentirse, pero obviamente no cambió sus vidas. Dios no residía en sus corazones. Estaban vacíos. Si había habido una partida del mal de sus vidas, si había habido mejoras, pero estaban vacíos. Entonces, en esto en mente, Jesús les cuenta la historia del demonio. El demonio se va durante el tiempo de su renovación espiritual, durante el tiempo en que sus corazones calientan y se sienten atraídos por la palabra de Dios. El demonio decide que no está bien en el desierto, así que decide volver a su casa, la persona que dejó. Cuando regresa, encuentra a la persona en buen orden. Ha habido una reforma moral. La persona está barrida y limpia. Ha habido algunos cambios externos en el comportamiento, pero el corazón está vacío. Entonces el demonio dice, ¡genial! ¡Traeré a otros 7 conmigo! Y la condición final del hombre es peor. El desperdicio del mal fue barrido cuando fueron atraídos por la palabra de Dios, pero sus corazones permanecieron vacíos, desprovistos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nunca fue invitado a tomar residencia en la persona. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo que hubiera sido mejor para ellos nunca haber hecho ninguna profesión externa de fe falsa, que ser engañados pensando que estaban verdaderamente en comunión con Dios y sin embargo están completamente muertos en el formalismo. Podríamos tener un paralelo con esas enseñanzas en Hebreos 6:4-6, porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo se han apartado, renueven su arrepentimiento, pues así para su propio mal vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. J.C. Ryle dice, hay hombres que parecen en algún momento de sus vidas estar bajo la influencia de fuertes sentimientos religiosos, reforman sus caminos, dejan muchas cosas que eran malas, adoptan muchas cosas que son buenas, pero se detienen ahí, no avanzan más y con el tiempo abandonan por completo la religión. Ninguno resultó tan desesperadamente malvado como aquellos que después de experimentar fuertes convicciones religiosas han vuelto al pecado en el mundo. Parecían haber cambiado, pero están vacíos. Este tipo de incredulidad de una aparente renovación es terriblemente peligrosa, ya que deja a un hombre o a una mujer en un lugar peor que cuando empezaron, endurecidos en la incredulidad. Esto es una advertencia para nosotros, como nación e iglesia e individuos, de no jugar con la incredulidad. Como dice Lycon Davis, nuestros corazones estarán llenos de la comunión con Dios, que solo es a través de la fe en Cristo, o estarán desesperadamente vacíos y serán el acecho de demonios. Esas son las únicas dos opciones. Conclusión. Yo no lo creo. Son palabras peligrosas. La incredulidad es un veneno peligroso que paraliza a muchos en nuestra comunidad. ¿Dónde estás esta mañana? Mientras adoramos juntos aquí. ¿Sigues siendo incrédulo a pesar de las montañas de evidencia que Dios ha proporcionado? La moralidad y la bondad sin un compromiso con Cristo en la regeneración dejarán un vacío en el alma para que las fuerzas espirituales malignas lo ocupen. Y los espíritus malignos no siempre lleven a las personas a hacer cosas malvadas. A menudo consiguen que las personas tengan la forma de piedad, negando sin embargo su poder, ser bueno, mejorar el comportamiento, hacer nuevas resoluciones. Todo eso es peligroso, a menos que Cristo esté morando entonizado dentro. Que cada uno de nosotros diga desde lo más profundo de nuestros corazones y lo sepamos en nuestras mentes, yo lo creo. No caigas presa de la maldición de la incredulidad. Amén.